les ayudaría si toman una copia de las escrituras y van a página 448 de las Biblias Negras. Si no son familiares con la escritura, es el Salmo 3. En medio de la Biblia está el libro de los Salmos. El Salmo 3, estoy refiriéndome al capítulo. Me voy a referir a capítulo y verso de la palabra de Dios. Salmo 3, en la página 448 de las Biblias Negras en sus sillas. El Salterio es un libro de himnos, cantos, muchos de los cuales fueron escritos por el segundo rey de Israel, David, pero estos fueron escritos para el grupo corporal de Dios. Fueron himnos que fueron intencionados de ser cantados, oraciones, para que cuando el pueblo de Dios se reunía, adorar a Dios. Escuchemos a la palabra de Dios al leerla. Ese es Dios hablándonos a través de su palabra. Un salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Versículo 1. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amigos, esta es la palabra, el verbo de Dios para nosotros. Este es una verdad gozosa, sin error, la comunicación de Dios para con nosotros. Quiero que nos orientemos al ver al trasfondo de este salmo. Si usted quiere estudiarlo más adelante, al principio donde dice Salmo de David cuando huía delante de Absalón, yo le animo que vaya al libro de 2 de Samuel y lea especialmente capítulo 12 al 15 para que vea cuál es el trasfondo y el contexto de este salmo. Lo que llevó a David a escribir esta oración, este salmo, era de que su familia tenía muchos problemas. El segundo rey estaba esperando que Saúl le entregase el reino. Dios ya le había dicho a David que él iba a ser el rey futuro. Y el ánimo que tenía David delante de los gigantes y su fidelidad en Dios ahora era diferente. Estaban sufriendo por sus propios pecados. Su hijo primogénito de Bathsheba se murió en infancia. Otro hijo violó a su propia hermana, y Absalón, otro hijo, mató a su hermano. Y ahora venimos al Salmo 3, y aquí está ahora Absalón, que quiere matar a David mismo. Él no solamente quiere el trono, sino quiere cortarle la cabeza a su papá. Es interesante cómo el Señor nos dio dos mensajes ahora en cuanto a la muerte. Esta mañana, al pensar cuando hay veces que la muerte nos sorprende, no sabemos cuándo viene. En esta noche David piensa, o es su perspectiva, que su cabeza quiere ser cortada, su muerte puede ser inminente. Y en un salmo más adelante leímos que Absalón robó el corazón de los israelitas. Él parece que tuvo éxito en tratar de tomar el trono. Y solamente un paréntesis aquí. La Biblia, en términos de comunicar las escrituras a incrédulos, y si usted no es incrédulo ahora, no haga el error de pensar de que la Biblia solamente transforma la historia. No, la historia nos da las realidades verdaderas con todo su pecado. He aquí Israel, el pueblo escogido de Dios. ¿No pensarían usted que los escritores de la escritura mostrasen solamente lo glorioso que Israel es? ¿Que este no sería un buen testimonio? He aquí el pueblo de Dios, lo perfecto que eran. ¿No quieren ser como ellos? A eso son llamados. Pero ¿por qué es que los escritores de la escritura también escriben los pecados impíos de David? el valor de la palabra de Dios, aún en estos detalles de pecado, de cosas horrendas, en cuanto a su propio pueblo, son escritos para que nosotros podamos verlos. Y si usted es un creyente, ayude a que su amigo incrédulo pueda ver que este es un récord de lo que actualmente pasó. Estas intricacias de toda la variación de la naturaleza humana fue escrita por nosotros en la palabra de Dios. Este solamente por decir, pero al hablar ahora de la iglesia, al David escribir esto, nosotros tenemos una ventana en cuanto al pecado del corazón de David y su pecado, de sus pecados, de que sus hijos todos estaban yendo detrás de cosas que son pecaminosas. Y lo que vemos aquí en el Salmo 3, que el Espíritu nos está mostrando un número de cosas. Y queremos pensar, aún antes de ir a través de este pasaje, cómo este Salmo se conecta al resto de la Biblia. Queremos pensar en la continuidad de toda la Biblia, especialmente del rey David, y a él a ver más adelante a su hijo que vendría en el futuro, un rey perfecto, el Mesías. Noten notas de unas cosas aquí en su mente. Esto lo puede estudiar usted más al leer su escritura por usted mismo. Y aquí David, y su vida está a punto de terminar. Él está tratando de escapar de su propio hijo. Y aquellos en Israel sabían que su hijo lo tenía rodeado. Recuerde que Israel a veces es llamado el hijo de Dios. Aquí el hijo de David y los hijos de Dios estaban tratando de matar al rey. ¿Qué pasó en 2 de Samuel 15? Fue que al David huir de su hijo y de que éste no tomase el trono, a David pasó por cierto río, fue hacia las montañas, y eso nos hace saber que cuando su vida estaba en peligro, antes de su propio arresto, antes de que fuera traicionado, Jesucristo también cruzó el mismo río y también fue al Monte de Olivos y también fue al jardín para orar con sus discípulos. Hay diferentes continuidades que Dios nos muestra al llevarnos en detalles pequeños de ese pequeño río de agua, este Monte de Olivos. David, en todas las cosas que David está haciendo, en orar, en escribir este salmo, y aún a donde él va, Dios va a usar a David para mostrarnos a un David más grande, al David más grande, Jesucristo. Hay continuación, pero también hay diferencias. Dios no iba a permitir que David aquí muriera, pero sin embargo, Dios decretó que su hijo muriere en las manos de los impíos. Al David haber escapado la ira de Absalón y de Israel, Jesucristo sufrió el pecado de Israel y su ira. Al David haber sido librado de la muerte para poder traer más adelante a un David más grande, el Hijo de Dios, a Jesucristo se le entregó a morir para traer reconciliación para los hijos impíos de Dios. Quiero dar un resumen antes de entrar aún al Salmo 3. Esta foto de un trasfondo histórico que vemos en 2 de Samuel 15 nos ayuda a pensar en cuanto a toda la Biblia y cómo ese entendimiento informa nuestra habilidad de conectar lo que Dios estaba haciendo a través de David, y lo cual nos llevaba a ver el cumplimiento de las promesas davídicas, las promesas dadas a David, dadas a Israel, que solamente iban a cumplirse a través de el último David, Jesucristo. Consideremos cómo David respondió cuando esta muerte parecía inminente. Salmo 3. Yo quiero que esto suene en sus mentes a través de este pasaje. ¿Cómo responde usted cuando las dificultades vienen hacia usted? ¿Cómo responde cuando las dificultades y aflicción vienen? Cuando usted es rodeado con personas con problemas o problemas circunstanciales, quizá en la casa, quizá en su trabajo, quizá es aquí en la iglesia. Amigos, en este mundo caído, todos somos pecadores y entramos en mucho pecado por el pecado que hay en el mundo. Y si el Espíritu de Dios se mueve en usted. Espero que Él le ayude a levantarse cuando entra en problemas y pueda que usted confíe en Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros confiar en Dios cuando hay dificultades? Y en el Salmo 3, el Espíritu nos muestra a través de David cómo mostrar fidelidad y confiar en Dios a la luz de las dificultades. Y para ir a través de este pasaje, quiero hablar de tres dinámicas que usted quizá puede hablar en sus relaciones de discipulado con otras personas. Tres dinámicas. En el Salmo 3, el Espíritu nos enseña a confiar en Dios, invirtiendo el tiempo, informando nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestros deseos a través de estas tres dinámicas: orando, planeando y alabando a Dios. El Espíritu nos enseña a confiar en Dios al orar, al planear y al adorar a Dios. Pero nosotros debemos hacer estas cosas entendiendo que lo estamos haciendo en el poder de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, en el Espíritu de Dios. Pero esta devoción a Dios ejerce y se necesita tiempo. El pensar pensamientos que sean bíblicos. Esto pasa en la oración. Eso pasa cuando planeamos, cuando adoramos a Dios. Y no solamente nuestros pensamientos y nuestros afectos, nuestras decisiones. Así que queremos pensar a través de este pasaje en cómo somos llamados a orar bíblicamente, a planear cuidadosamente y adorar a Dios. Primeramente, oramos bíblicamente. Veamos esta oración. Veamos cómo David ora, sabiendo que al él estar orando, esta es una oración inspirada por el Espíritu. No es solamente David, es el autor divino de la Escritura quien decidió que este pasaje fuera escrito para nuestro beneficio. Primeramente, David confía en Dios porque él sabe que Dios está interesado en él. Vea versículo 1 al 3 solamente y vea cómo David derrama su corazón delante de Dios en cuanto a las circunstancias, las dificultades. La primera palabra de David es: oh Jehová, viene al Señor. Jehová es el nombre personal de Dios, usted lo puede ver ahí en palabras mayúsculas. Pero esta palabra, oh Señor, es una manera de decir, indicar que este es Jehová, el nombre personal de Dios, como su nombre es Jared o John. No, este es Jehová, este es el Dios que guarda su pacto en Israel. Y David, que está en pacto con él, dice: oh Jehová, yo vengo a ti. Ve mi situación, ve a todos mis enemigos. Él no es como si Dios no sabe la situación, como si Él no puede ver todas las cosas. No, en oración a David derrama su corazón y él confía en Dios. Y David es honesto con Dios en cuanto a la situación de su perspectiva. Pero después noten que él va y ve la situación de la perspectiva de Dios. No solamente para en confiar en Dios, que él ve todos los problemas. No, él tiene confianza en el carácter de Dios. Lo podemos ver en el versículo 1 al 3, que él dice en el versículo 3: tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Cuando hay veces que él dice que todos están en contra de él, aún están hablando de que él, de que en Dios hay salvación, hace una transición. Y él dice: pero más tú, oh Jehová, eres mi escudo. Más adelante, él va a decir que todo el pueblo a su alrededor, versículo 6, están a todo su alrededor. Pero David dice: pero tú eres un escudo a mi alrededor. Tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza. Así de que David confía en el Señor, pero él se mueve a confianza en el carácter de quien es Dios. Así de que una oración de fe es una que confía en Dios. ¿Por qué? Porque el Dios contestar nuestras necesidades nunca le falta sabiduría, porque no hay un grano de arena en este universo que Dios no lo controle. Él es soberano. Y más adelante Dios mueve de hablarse a Dios, habla a la congregación y les dice: yo aclamé a Jehová y él me contestó. Él me contesta. Él dice: yo no estoy en el trono, estoy en otro lugar, pero no hay problema. Dios está en su templo santo. Vi el Salmo 2, versículo 6. que dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. El hablar de sobre Sion o el santo monte, estamos hablando de la foto de una realidad celestial que Dios está reinando en su trono y no, nadie puede moverlo, nadie puede mover la voluntad de lo que Dios quiere. Así que David, ¿dónde toma la confianza David cuando hay problemas? Él toma confianza en el hecho de que Dios está sentado en su templo santo a de su propio hijo. Pero ¿por qué David dice santo? ¿Por qué no solamente dice este monte? ¿Por qué no solamente Sion? Yo pienso que porque él está contrastando la impiedad que está a su alrededor. Sus enemigos están a todo su alrededor. Y versículo 7 dice que Dios quiebra los dientes de los impíos. Su hijo quiere quitarle su trono, quiere quitarse su vida. Y él recuerda que Dios, en su santidad, está haciendo decisiones. Así de que David está clamando a cosas que son específicas a sus circunstancias. No solamente está hablando en su mente lo que viene a su mente primordialmente, no. De lo que estudió en teología, no. Amigos, él está pensando, meditando en aquellas cosas cuidadosas de quién Dios es, que lo animan, que le dan confianza en este momento y en esta situación. Cuando vemos impiedad a nuestro alrededor y sabemos que hay un Dios que nadie puede mover, que es santo, podemos decir con David, versículo 6, yo no voy a tener miedo. Es difícil leer estos versículos 1 y 2 y pensar que David tiene miedo. Amigos, nosotros no vemos eso en el versículo 1 y 2. No vemos a David diciendo tengo miedo. Vemos a él describiendo su situación. Y después dice, por su confianza en Dios, yo no voy a tener miedo. Amigos, Dios está reinando en su santo monte. Si vamos a confiar en Dios, nuestras creencias de Dios deben estar presentes. Si nuestros afectos deben estar al corriente, si vamos a seguir a Dios correctamente, debemos conocerlo. El recordar la verdad de Dios, de sus promesas, eso estabiliza nuestra perspectiva y nuestras mentes de lo que nosotros queremos o lo que pensamos que Dios debe hacer, a lo que sabemos y confiamos que Él va a hacer en su tiempo y en su sabiduría infinita, en su santidad, en su benevolencia, aquellos que están en Cristo. Amigos, la confianza es como invertir financieramente. Entre más confianza tenemos en cierta comodidad, más vamos a invertir, porque vamos a obtener mucho más. Y amigos, entre más personalmente conocemos y adoramos y recordamos quién Dios es y cuáles son sus promesas, más vamos a confiar en Él. Si usted ve que usted está fallando y no confía en la sabiduría de Dios, etcétera, usted tiene que regresar y meditar en quién verdaderamente Él es, cuáles son sus obras, y no solamente lo que Él ha hecho para usted. Es como venir a su amigo y decirle, ¿sabes por qué te amo? ¿Por qué eres un buen amigo? ¿Porque tú me has servido? ¿Porque tú me quieres? Esa sería como una esposa decirle a su esposo, tú eres tan fantástico porque haces todas estas cosas para mí. ¿Cómo trabaja eso? No trabaja muy bien. Lo que nos hace amar a otras personas y tener amistades es cuando vemos la imagen de Dios en alguien más y que Dios está obrando en alguien más, y nosotros nos maravillamos, solamente contemplamos que Dios tan amoroso, sabio y santo o ha obrado en esta persona, y vemos que Dios obra en estas personas. Y eso nos impacta cuando meditamos y en quién Dios es. No solamente estamos adorándole por lo que Él ha hecho por nosotros, eso viene después, pero es legítimo, pero es un efecto que viene después, es una consecuencia de adorar quién Él es, aparte de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y después de que David confía en Dios en el primer versículo y después va a la confianza en Dios, él también clama a Dios que actúe de acuerdo a sus promesas. Vean el versículo 7. Dice, levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío. Esto a veces suena como si David es egoísta. Estoy en problemas, ayúdame, te necesito. Pero hay mucho más aquí que está sucediendo. David no solamente está pidiendo salvación de sus enemigos personal, no. David es el rey. Y cuando hay un rey malvado en el trono, un Dios malvado está en el trono, el pueblo de Dios está en problemas. Versículo 8 dice: las salvaciones de Jehová sobre su pueblo sea tu bendición. Si la bendición de Dios va a estar sobre el pueblo, entonces los líderes tienen que estar en el lugar adecuado de autoridad. Y no es lo que está sucediendo. Absalón va, que quiere tomar ese trono. Y Dios ha prometido cosas buenas a Israel y a David y a su linaje. Y David viene y le dice a Dios que lo libere, que lo regrese a donde él lo tenía antes, a un lugar de autoridad. Así que David explica lo que Dios está haciendo, y versículo 4 al 6 nos habla de cómo él clamó a Dios y Dios le contestó. David también clama a Dios y depende en Dios, tiene confianza en Dios. Suficientes para continuar sus responsabilidades. Ve el versículo 5. Y David no solamente va de explicar sus problemas en el versículo 1 y 2, de repente a pedirle ayuda a Dios, ve mi situación. No hace eso solamente, versículo 1 y 2, la situación, he aquí el problema. No es hasta el versículo 7 que lo vemos hacer una petición y pedir ayuda a Dios. ¿Y qué está sucediendo en medio? Bueno, está adorando a Dios. Está adorando a Dios delante de Israel. Le está diciendo a Israel en el versículo 4 que lo oró, Dios contestó, pero ve el versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Debemos de lugar a cómo este salmo nos habla de la situación en los primeros versículos y cómo hace las peticiones a los últimos versículos, pero en el centro está hablando de esta confianza, del carácter de Dios que le permite, aun cuando su vida esté en peligro, dormir. Cuando yo tengo temor, cuando tengo ansias, cuando usted tiene temor, sus energías están corriendo, usted no puede dormir. Pero su confianza en Dios aquí a David le permite decir en fidelidad, yo voy a irme a dormir, voy a descansar en Dios y que Dios sea Dios. Yo no puedo determinar el mundo, lo que pasa en él. Mi hijo quiere matarme, pero David tiene la confianza que él puede ir a dormirse, que él puede continuar con sus responsabilidades de la vida. En los primeros versículos, David derramó su corazón delante de Dios. Le dijo a Dios sus problemas. Después David no solamente vino y le dijo a Dios que acerca de sus sentimientos. Solamente, no. David en el versículo 3 profesa a la congregación quién Dios es. Es un Dios que contesta oración. Es un Dios que reina de su santo monte. Versículo 4. Y David dice estas cosas en adoración a Dios, a la congregación. Y después en el versículo 7 dice: levántate, oh Jehová. En el versículo 1 y 2, los impíos están en contra de David. Y David dice en el versículo 7, Señor, levántate en contra de ellos. Sálvame, líbrame. Mientras yo me duermo, Señor, yo confío que tú eres soberano y tú no duermes. Tú no estás acostado. Tú quiero que te levantes y me salves. Podemos pensar que si solamente leemos esto, pareciera como si esta oración de David en el versículo 7, levántate, sálvame, es solamente un clamor simple de ayuda. Yo admito, al haber leído esto, yo me pregunté por qué está pidiendo salvación. Y me pregunté, bueno, está en problemas, necesita ayuda. Pero yo pienso que no es lo que está sucediendo. No es tan simple como decirse, no, Señor, ayúdame, me quieren llamar, líbrame. Esa sería una reacción natural. Esa sería una respuesta natural. Tengo problemas, ayúdame. Pero amigos, aquí hay mucho más allá que ello. Aquí es una oración inspirada por el Espíritu y Dios quiere que aprendamos de ella. El Espíritu está obrando en una situación más intencional, específica. Al David pedir salvación, tiene que ver con las promesas de Dios. No solamente está pidiendo que Dios le ayude a él por las consecuencias que pueden venir, sino está recordando las promesas de Dios a Israel y a la dinastía davídica para poner a un rey de la línea de David para siempre. Y si David muere, la promesa de Dios se termina. ¿Puede Dios hacer eso? No. David tiene la confianza de que Dios va a cumplir su promesa y de que si este rey impío está en el trono, parece como si Dios no estaba cumpliendo su promesa, pero Dios tiene más confianza que eso. Él no solamente está pidiendo por su salvación personal porque está en problemas, está pidiendo que Dios actúe en sus promesas. David no está simplemente orando por ayuda porque no le gustan las circunstancias, porque él quiere los confortes del palacio de donde era como rey, las frutas, los vegetales, todo lo que quería comer. Ahora está escondido en una cueva y él estaba acostumbrado a eso. Saúl lo había entrenado para esto, era un guerrero. Pero nota en el versículo 1 al 3, ni siquiera expresa temor, no dice te tengo miedo. David no expresa temor porque en el versículo 6 dice de que él no va a temer a 10 millares de gente que están en contra de él. Él puede ir a dormir porque en el versículo 2 personas hablan alrededor de él, están a su alrededor, versículo 6, perdón, 2, pero él puede, versículo 5, acostarse porque Jehová está en el trono y él está reinando en santidad. Ven, amigos, lo que está sucediendo es que David está orando por liberación, pero porque sabe en el versículo 8, como él dijo, la salvación pertenece a Dios, es de Jehová, es Dios el que da la salvación. Dios es el que ha prometido, versículo 8, que él va a dar bendición a su pueblo. Ve esa palabra en el versículo 7, levántate Jehová, Dios mío, ¿por qué? En otras palabras, ¿por qué? Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Otras traducciones dicen que Dios va a hacer esto o Dios ya lo ha hecho. Ambos son ciertas, ya lo hizo y lo va a hacer nuevamente. Él tiene la confianza de que él puede pedir por liberación a Dios, porque Dios es un Dios que libera, que salva. Específicamente, él prometió a David que iba a traer un David más grande, más adelante. Y David oraba por la salvación, porque sabía que iba a venir otro rey David que iba a asegurar la salvación de Israel. Él oró que Dios lo salvase, recordando los atributos de Dios y los actos de Dios, específicamente a las situaciones que estaba pasando ahora. Aquí en el versículo 7 y 8 está orando porque sabe que Dios es su conquistador, que Dios es el libertador. Dios es el que puede bendecir a su pueblo y ha bendecido a su pueblo y va a bendecir a su pueblo. Así que David está recordando estas promesas de Dios, conociendo el carácter de Dios, y esto es lo que forma la articulación de esta petición. No solamente una petición de solamente tengo problemas, ayúdame, no. Tiene toda la congregación en mente. Versículo 8. La bendición debe ser sobre tu pueblo. Si vas a bendecir a tu pueblo, tienes que poner a un buen rey en autoridad y no dejar que este sea rey. Y yo hago una pregunta. ¿Qué es lo que hace este tipo de oración y qué es lo que logra? Es una pregunta práctica. Si el orar adecuadamente honra a Dios, ¿qué logra en nuestras vidas? Bueno, para el cristiano, nos guarda de actuar en nuestras emociones, que muchos hacemos, que todo el tiempo cambian nuestros deseos. Nos cuida de no permitir que Dios haga algo basado en lo que nosotros pensamos que Él debe hacer. Que nosotros a veces pensamos que Él debe bendecirnos en esta diferente situación o hacer la situación más tolerable, menos dolorosa, a cualquier cosa que seamos tentados a desear. Amigos, este tipo de oración nos guarda de estas cosas y se asegura e invierte en la veracidad de Dios, de que Él actúa según sus promesas. Y para los que estamos en Cristo, estas promesas tienen que ver con el pacto davídico. Así que yo pregunto, ¿cómo se ve su vida de oración cuando vienen problemas? Quizás su vida está fuera de orden ahora. Yo le animo, si usted está luchando de crecer en oración, venga los miércoles de oración. Oremos juntos. Veamos a través de la palabra de Dios o en la cena esta noche. Pregúntele a alguien en la cena esta noche de cómo sus oraciones se alinean a las prioridades de la Escritura. O otra pregunta que usted puede hacer es, ¿qué escritura son las que lo han animado más a usted en oración? ¿Qué escrituras es la que hacen que su oración sea más bíblica? y vea lo que otras personas le dicen. Y si hermanos o amigos, si estás aquí, no eres creyente, si no estás siguiendo al Señor como tu rey, como tu maestro, como tu rey, como aquel que se sienta en el trono de tu vida, las malas noticias es que tú no puedes orar esto, a pedir que Dios te bendiga, porque Él no tiene un oído para ti en ese sentido. Dios no tiene oídos a tu clamor o por ayuda de ayudarte en esta o aquella situación. De hecho, Dios está en contra de ti. Mientras tú rechazas a su Hijo, todo aliento que tú inconscientemente tomes es un testimonio en contra de ti. Mientras tú ignores la vida y la muerte y resurrección del Hijo de Dios como algo que no es importante o irrelevante, no que tú estás hablando en contra de Dios solamente, sino si quizá tienes cierta apatía. Yo no he tomado una posición de Jesucristo. Quizá tú digas, yo pienso que Él quizá fue un buen maestro, puedes decir, pero cada momento que tú despiertas es ir en contra de Dios y su Hijo. Si tú no estás amando a Dios, estás burlándote de su Hijo. Si no te estás sometiendo al Señorío de Cristo, la palabra nos dice que tú odias a Dios. No hay posición de apatía aquí. Si no estamos sometidos al Señorío de Cristo, le estamos diciendo a Dios que su decisión de que su Hijo muriese por la salvación de los pecadores fue sin significado y no es nada significativo para la historia. Y los hechos de la historia fueron preservados por la Escritura y no podemos arguir en cuanto a ellos. Pero hay veces que pensamos que no son importantes para nuestras vidas. Y la Biblia a esto le llama rebelión, odio a Dios, a nuestro Creador. Y si estas son las malas nuevas, pero hay buenas noticias. Hay una oración que Dios va a escuchar si tú no estás en Cristo. Y yo te animo que después de que termine el mensaje, que tú puedas ir a una persona que está a tu alrededor y les preguntes si son miembros aquí, y si dicen que sí, pregúntenle esta pregunta importante, la pregunta más importante que tú puedes hacer desde toda tu vida. ¿Qué significa seguir a Jesucristo? Pregúntale a alguien a tu alrededor, ¿qué significa de confiar nuestras vidas a la vida de aquel cuya vida, resurrección, demanda mi devoción? Y si no estás en Cristo, a Dios te va a escuchar. Tú, la Biblia nos dice, estás presentemente rebelándote en contra de la benevolencia de Dios. Y una oración que pide su perdón, basado en la obediencia de Cristo, basado en la muerte de Cristo como sustituto por lo que merecemos, basado en el triunfo de Dios, ¿Dios lo va a escuchar? Amigos, si queremos confiar a Dios en tiempos difíciles, no solamente oramos, nosotros también debemos de trabajar y planear. El confiar en Dios más, debemos también planear y trabajar. Trabajar. David continuó, dijimos, en sus responsabilidades. Él no temió solamente a los que estaban a su alrededor, no, él se fue a dormir, hizo lo que tuvo que hacer durante el día y después se acostaba y confiaba en Dios durante la noche. Hermanos, el obrar, el planear en fidelidad, cualquier sea su responsabilidad, como un hijo de Dios, como un miembro de la iglesia, como un hermano, como una hermana, como una padre, como una madre, soltero, donde quiera que esté usted. Nosotros continuamos trabajando, planeando hasta que el Señor regrese. Y ese es un acto de confianza. Este es un acto de confianza de paso a paso. El confiar que Dios sea Dios, sí. Él me llamó a seguirle. Él me dio mandatos en las Escrituras. Él me dio principios, implicaciones. Él me guía por su espíritu, especialmente por el consejo de aquellos en la iglesia. Él me dice que me someta a lo que Él ha ordenado para mi vida. Él me llama a que tenga contentamiento. Él da dinero, tiempo, fuerzas, habilidades, a debilidades y también enfermedades, a soltería. Él da bendiciones, aflicciones. Hace de que, amigos, Dios nos da estas cosas, Él nos cuida a través de ellas, y es un acto de confianza. de poner un pie, ponerlo enfrente del otro, al continuar orando, confiando en Él, pero al mismo tiempo nosotros debemos tomar un pie y ponerlo enfrente, caminar y entregarnos a Él completamente. Así es como nosotros planeamos y obramos. Pero al final de todo, oramos a Dios en tiempos de dificultades. Debemos planear, obrar, pero también adorar a Dios. Leo el versículo 2 al 6, que David habla a la congregación. Él está diciendo a Israel que grande es Dios. Yo clamo a Dios y Él me contesta. Está alabando a Dios delante de otros. Adoración es profesando lo que es verdad acerca de Dios, a Dios, pero también a otros. Como lo vemos a Él actuando a través de las vidas de otros. Estamos compartiendo unos con otros. Y amigos, el adorar a Dios, lo cual Él nos llama a hacer, tiene un efecto de orientar nuestro pensamiento y ajustar nuestra perspectiva. Pues nosotros podemos, cuando adoramos a Dios, aunque estemos huyendo de las personas que nos persiguen, y todo cambia. Y sabemos que cuando Dios está en el trono, podemos dormir. Dios contesta la oración de David, versículo 4. Versículo 5, Dios sustenta a David al despertar. Y recuerde, cuando usted habla de dormir, está hablando de una muerte pequeña. Usted está muerto por un rato y Dios puede levantarlo en la mañana o no. Y la muerte tiene ese tipo de ironía en ella. Cada noche es lo más cerca de la muerte que tiene usted cuando se va a dormir. Para un poco su respirar, su corazón disminuye y Dios lo sustenta. En el versículo 6 dice que Dios lo anima, lo anima y tiene valentía. Y el versículo 7, Él ha conquistado a todos los enemigos impíos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? En el versículo 8, Él es el salvador de su pueblo, la salvación es de Él y de nadie más. En versículo 8 dice que Dios se deleita en bendecir a su pueblo. Él se deleita en hacer esto. Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Amigos, Dios se deleita en bendecir a su pueblo. Al orar, al planear, al obrar, al adorarle, Dios es honrado. Y Dios se deleita en contestar nuestras oraciones en su tiempo, en su sabiduría, en sus caminos, a nosotros confiar en Él. Si vemos el versículo 8 y vemos que esta bendición es reservada para el pueblo de Dios, ¿usted cree esto? ¿Usted cree que esta bendición es para el pueblo de Dios? Amigo, ¿está usted todavía amando las cosas de este mundo? ¿Usted se siente mal por usted mismo cuando no tiene las cosas que otras personas obtienen, aunque le plazca a Dios dar el rey, todo el reino a usted? Usted quizá no estaría contento. Debemos estar contentos que Dios en su infinita sabiduría nos da los que necesitamos y nuestras situaciones particulares. Es el mejor, lo mejor que necesitamos para ser entrenados. ¿Usted se da cuenta de que si tiene falta de gozo en su corazón, porque usted piensa que Dios le ha dado a otras personas lo que usted piensa que usted merece, que se hace un talento, una esposa, un hijo, ministerio, intelecto, habilidades, casas, riquezas, usted puede nombrarlo? Amigos, yo sé que si usted está en Cristo, su entendimiento de la Escritura y de usted es mucho más profundo y más rico de pensar que las cosas de este mundo valen nuestro afecto. Yo sé eso y confío en eso del Espíritu de Dios que obra en usted. Yo sé que en su corazón, que es dirigido por el Espíritu, usted no le interesan las cosas terrenales. Pero su calendario, ¿acaso concuerda con esto? ¿O la manera en que usted gasta concuerda con esto? ¿Sus relaciones reflejan que usted está dependiendo en Dios? Amigos, Dios nos llama en tiempos difíciles a orar, a confiar en Él, a clamar a Él. Dios nos llama también a obrar, a planear y a obrar fielmente. Y también nos llama a adorarle. Así que, amigos, si usted quiere confiar en Dios, usted también puede ser victorioso en medio de las dificultades. Y yo le sugiero, en tiempos difíciles, por usted mismo, con otros, continúe formando en sus pensamientos, genere afectos, haga decisiones a través de la oración, bíblicamente, obrando, siendo fiel y adorando a Dios. Oremos. Dios de gracia, te pedimos que nos ayudes a invertir el tiempo, a formar nuestros pensamientos de manera que tu espíritu genere afectos que son dirigidos hacia ti, porque tú tienes un interés por nosotros. Ayúdanos a través de la guía de otros, de que tu espíritu nos guíe de acuerdo a tu palabra, que podamos orar bíblicamente, hacer decisiones que te honren, que nosotros labremos fielmente, que te adoremos. Queremos confiar en ti más, queremos confiar en tu Hijo, queremos ser dirigidos por tu Espíritu, queremos caminar fielmente, y de que todas nuestras relaciones y situaciones queremos ser no tener temor, para que tú seas honrado en todo, y la adoración que es merecida a tu nombre. Pedimos estas cosas por tu Espíritu, en el nombre de Cristo, nuestro Rey venidero. En su nombre oramos. Amén.